Bueno, mi gente, cierren ventanas, cierren puertas, cierren todo, porque se acabó la temporada. O sea, no digo, no se acabó la temporada, se acabó la ventana de transferencia, debo decir. El transfer window is shut. Se acabó. Ya no se pueden hacer más compras, ya no se pueden hacer más ventas, ya no puede conseguir a préstamo. Ya esto se terminó por completo. Y el mejor análisis sobre los resultados del transfer window, ustedes lo van a escuchar aquí en la partida poca. ¿Dónde más ustedes van a escuchar esta cuestión? Este que les habla es Javier Mr. Presi López. Y conmigo está el corillo de analistas más duro futbolísticamente que tiene Puerto Rico ahora mismo. A mi derecha, oye, tengo al hijo perdido de Fabricio Romano. Aquí está. Dímelo, esto es Rizarri, que es la que hay.
Here we go. Qué ventanita de transferencia esta, ¿eh? Este último día fue una loquera increíble. Venimos hablando de eso, venimos hablando lamentablemente de para Kidani, de la Juventus. Hablando de Manchester United, venimos hablando de mi Real Madrid, venimos hablando de muchísimas cosas, pero como siempre decimos, si hay un programa que hay que grabar, es el
de hoy, el de la semana pasada, y eso pasó, bórrelo. Este es el que es, y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, oye, tenemos al hijo perdido de David Ornstein. Dímelo, Kidani de Jesús, que es la que hay. Oye, Ornstein es bueno.
Ornstein la pega.
Bueno, sí.
Ey, estamos aquí. Saludos a mi gente. Bueno, mira, yo tengo hasta ojeras. Yo llevo desde temprano siguiendo Deadline Day, toda la información, los bochinches, los dramas, las apuñaladas por las espaldas que han habido. Así que pendientes que lo que hay es, mira, mucha candela.
Oye, y como ustedes pueden ver, la mesa está llena de, además de jugo de manzana, sí, que tiene esto ahí espumoso,
sí.
Porque son las 10 de la mañana,
hay que estar tempranito.
Hidratado.
Sí, sí. Entonces aquí tenemos computadora, iPad, ¿sabes? Estamos ready
para
llevarles la última información. Entonces, Kidani, dímelo, ¿cuál es la noticia que rompió el transfer deadline day?
Mira, Hace alrededor de una hora y media antes de que nosotros empezáramos preproducción aquí para ustedes, para llevarles el mejor contenido del fútbol, se cerró la novela que estaba todo el mundo siguiendo en esta ventana de transferencia que comenzó desde el primer día que se abrió la ventana de transferencia en diciembre.
Ajá. Esos rumores venían ya corriendo hace par de semanas.
El Mundial no había cerrado bien cuando ya los rumores estaban corriendo. Y señoras y señores, here we go.
Se dio.
Hizo official. Enzo Fernández, el nuevo jugador del Chelsea.
¡Ave María!
¿Qué clase de palo, papá?
Un contratito por nada más y nada menos 8 años y medio.
Solamente Todd Bowley y sus malditas loqueras son los que hacen un contrato así.
Actualmente, la transferencia más cara de la Premier League y el jugador argentino más caro del fútbol.
Increíble. ¿Por cuánto? ¿Ciento cuánto?
120 milloncitos.
Ay, Dios mío, señor. ¿Y cuánto esta gente lleva ya? Casi 600 millones invertidos en jugadores desde la ventana de verano.
Lo voy a decir hoy. Graben, guarden, citen. Se les va a meter el fair play financiero al Chelsea sí o sí. La clava es inminente.
Aquí, mira, aquí.
Inminente.
Aquí.
Ni con el palanca jefe se va a hacer tan fuerte como el Chelsea, muchacho.
Héctor, ¿qué tú crees? Enzo Fernández de Benfica a Chelsea, por fin se dio. Y hay que mencionar que aquí hay una historia ya. Esto viene corriendo desde hace varias semanas. Uh-huh. Benfica en un momento dado se quitó para el carajo de esta transferencia.
Sí.
Y a última hora dieron culo. ¿Qué pasó ahí?
Ellos querían salir, ¿verdad?, de todo este revuelo la primera semana de enero. Obviamente, pues en la primera semana de enero se cayó, pues, la venta de Enzo Fernández. Pero el Chelsea siguió insistiendo, hasta que, nada, cerrando el mercado como una hora o dos horas antes de cerrar el mercado, pues se cerró este fichaje. Como había mencionado, el Chelsea ha gastado 611.5 de millones en verano. Oye, y en invierno.
Con eso podían comprar al Everton, ¿no? Que lo están vendiendo.
Claro, con eso podían comprarse a cualquier otro equipo.
Sí. Todos juntados.
Y con el Everton tenía 23, 25, 28 jugadores extra ahí que podía utilizar, ¿no?
Que más o menos eso. Ahora mismo la plantilla de Chelsea tiene que estar en sobre 40 jugadores.
La plantilla de Chelsea es casi igual a una plantilla de un equipo de NFL. tiene como 40 hijos de putas ahí. Offensive team, defensive team, special team, water boy teams, bench watch.
Para terminar décimo, sí, probablemente.
Todos los teams. Exactamente. Mencionando, ¿verdad? Los 611 millones y medio, 282 fueron en verano. ¡Ay! Y 329 y medio fueron en este en esta ventana de invierno.
Esa suma de dinero en un mercado de transferencia de invierno.
Tengo aquí los valores.
Esto no se ha visto nunca. Es un precedente.
Tengo lo que han pagado por todos los jugadores. Mudryk fueron 70, Badiashile fueron 38, Madueke 35, Malogusto, que si no me equivoco fue un fichaje hace uno o dos días atrás, fueron 30 millones, Andrei Santos 12 millones y medio, Fofana 12 y Joao Félix que fueron 11 millones, pero obviamente es cedido, además de los 121 millones de Enzo Fernández, dieron un milloncito
que
por
encima.
Que con
Fofana querían tirar un trucazo de que lo compro y lo cedo. Pero aparentemente se cayeron las negociaciones y se queda en el equipo.
Sí.
Wow.
Pero es como ustedes mencionan, el Chelsea lo que gastó por lo menos en esta ventana, que fueron 329 millones, creo que ha sido lo más que ha gastado. Yo creo que tú pones todas las ligas, la Bundesliga, la Serie A, la Liga Española, las pones todas juntas y no gastaron lo que gastó.
Si tú coges el overall de todo lo que ha gastado Chelsea, incluyendo en verano, y tú juntas todas las ligas de Europa, todos los clubes, no llegan a la cantidad que Chelsea ha gastado dinero.
Es demasiado.
Entonces, lo más cabrón es que tú mencionas que en enero gastaron sobre 300 millones.
Sí.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que usualmente la ventana de transferencia de enero no, o sea, no es para esto. Esto es para reforzar un jugador aquí. Un ejemplo, como lo que hizo Arsenal. Que ellos se trajeron, creo que 3 jugadores. Y con eso seguimos jugando el resto de la temporada.
Pero no es para armar un equipo.
Mano, bien,
porque
cabrón.
Básicamente eso fue lo que hizo Chelsea.
Para eso tú tienes la ventana de verano.
Correcto.
Para armar el equipo. Enero es para reforzar. Pero estos cabrones se han vuelto locos.
No, pero tienes que decir también que la ventaja de este mercado de invierno fue el Mundial. Al pasar el Mundial en diciembre, en noviembre y diciembre, pues muchas veces pasa en el mercado de verano que se acaba el Mundial y entonces todos los equipos rompen a buscar jugadores dentro del Mundial. Entonces, pues, la ventaja por lo menos se puede decir de lo que pasó en este mercado de invierno, pues fue eso mismo. Pasó el Mundial y rápido buscaron a Enzo Fernández, rápido buscaron a jugadores marruecos, o sea, rápido buscaron jugadores clave dentro de
equipo. Usualmente cuando hay competencia internacional en los veranos, Eurocopa, Copa América, el Mundial, es una excelente carta de presentación para ti como individuo, como jugador. Si tú estás buscando un movimiento top o quieres salir de tu club o whatever, y ayuda a que un club grande te reconozca y quiera de tu servicio. Pero lo que estamos viendo es una barbaridad. O sea,
Enzo Fernández, a pesar de que gana el Mundial, ¿ustedes creen que vale ese tag que le pusieron?
Qué bueno que empezamos por ahí. Yo creo que los 120 millones está un poco exagerado. Pero a la misma vez entiendo el trucazo que tiró el Benfica, porque empezó a ser un jugador altamente cotizado por muchos clubes de la alta gama. El Benfica, como ha hecho históricamente, que compra jugadores a precio de pescadito bombao y te los quiere clavar como un jodido Mercedes, están facturando.
No, definitivamente. Y llevan facturando porque en verano hicieron lo mismo con Darwin Núñez.
Sí. 100 milloncitos de Darwin Núñez y 120 ahora de Enzo Fernández. Es una inyección de 220 millones.
Claro,
al club.
Claro.
Totalmente.
Y es como estás mencionando, Enzo Fernández no lleva tiempo en el Benfica. Enzo Fernández llegó en el verano.
Llegó el año, exacto.
Él llegó en el verano. Claro. Él llegó en el verano y le costó 14 millones al Benfica de River Plate. O sea, que ¿cuánto le sacaron? O sea, le sacaron ya todo.
Sacaron la puta vida.
Hablando aquí números al garete, como 10 veces lo que le costó.
Sacaron la puta vida. Cómodo. Y entonces, eso es como tú mencionaste, el Benfica es un equipo que vende. Es un equipo que está hecho para hacer jugadores, hacerlos estrellas, y ganar millones.
Pero, a pesar de todo, de que es un transfer histórico, record breaking y todo, no estoy muy contento con el transfer, porque Enzo la venía rompiendo en el Benfica, siendo buen papel en Champions, siendo buen papel en la Liga. Ahora llegas a un equipo que está 10 en la Premier, está tambaleando, no un equipo sólido, y... O sea, Enzo Fernández no es la respuesta que va a ser el salvador glorioso que va a venir a rescatar el equipo. Ningún jugador lo va a hacer.
No. Ninguno de los jugadores que Chelsea ha comprado desde verano del año pasado es la solución a absolutamente nada, porque así no es como tú solucionas los problemas. Vamos a coger el ejemplo de Darwin Núñez. Darwin Núñez tuvo una buena temporada con Benfica, donde anotó una muy buena cantidad de goles, y ahí vino Liverpool, 100 millones. Enzo Fernández no lleva no, ¿cuánto? 6 meses en Benfica. 6 meses. Y pagaron 120 y cuánto. O sea, es ridículo. Por tú estás pagando una cantidad estúpida de dinero por un jugador que no está aprobado todavía.
Sí, el Mundial fue una excelente carta de presentación.
Claro, todo, pero tú no te puedes dejar llevar por el Mundial. Sí, eso fue todo. Eso entonces fue todo. Después vas a verlo llorando cuando este nene no cumpla las expectativas con las que llegó.
Ahora el lloriqueo, o sea, ahora la presión la tiene el director técnico.
Uh-huh. O sea, Gran Potter, él no pasa la temporada.
Gran Potter ahora no se puede quejar porque lo que tiene ahora es puta melaza. 11. Ahora, el trabajo difícil lo tiene ahora porque ¿con qué 11 tú empiezas? ¿Quién tú sientas? Tienes que saber utilizar los recambios.
¿Qué pasa cuando lleguen los que están lesionados otra vez? Uh-huh. O sea, uh-huh. Entonces,
ahora es que se pone los huevos a peseta, como dicen por ahí.
Volvemos a lo que mencionamos hace unas semanas atrás. Gran Potter le están dando un montón de jugadores que probablemente él no necesita.
No.
Entonces, ¿qué él va a hacer ahora? No. Vamos a ver, pero vamos a seguir con los transfers. No,
antes de culminar con el Chelsea, quería mencionar algo sobre ese equipo. Hicieron muchos fichajes, todo bien cabrón. Y me alegro que hayan gastado 600 y pico de millones. Cabrón, no tienen un delantero. Pues no tienen delantero. Es un equipo que está 10.
Aubameyang.
Ajá, mira para allá. Pues no tienen delantero. O sea, tú fichas al garete fichando un cojón de jugadores, pero no fichas un delantero, que es lo que más necesitas estando tan bajo en la tabla.
De verdad que está brutal.
O sea, Gran Potter la tiene. Oye, Gran Potter, si está jodido, la va a tener más ahora.
Pero, exactamente. No, hablando del Chelsea, en el que yo considero el movimiento sorpresa de esta ventana de transferencia fue la venta de Jorginho a Arsenal. Yo para mí, ese fue el fichajazo de la ventana de transferencia.
Comparto tu opinión, yo creo que Chelsea, a pesar de toda la gente que ha comprado, a pesar de comprar a Enzo Fernández por 800 millones de euros, yo creo que la compra más inteligente la acaba de hacer Arsenal.
Y negociazo.
Bien brutal.
10 milloncitos.
De verdad que
más
sí.
Dos en add-ons.
Yo creo que Arsenal acaba de asegurar el campeonato con este fichaje. Todo el mundo sabe lo que Jorginho da en ese campo. Entonces, para colmo, se lo compras a tu rival de ciudad. O sea, aquí... De hecho, Jorginho no es el primer jugador que cruza línea entre Arsenal y Chelsea. Han habido varios jugadores que han estado en ambos equipos. Oliver Giroud, por ejemplo. Pero, wow. O sea, de verdad que Jorginho en el mediocampo defensivo es muy bueno, anotando penales, excelente, buenísimo. Excelente. Y de verdad que un jugador súper inteligente que le va a dar mucha calidad al mediocampo que tiene Arsenal ahora mismo.
O sea, esa inyección de 12 millones no compensa los 120 que tú acabas de explotar por técnicamente un defensive midfielder también, ¿entiendes?
Esto es que tú crees del fichaje de Jorginho Arce.
Ese fue el robo de la del mercado de fichaje de invierno.
Y esto fue deadline day, fue ayer.
Exacto, fue ayer mismo, fue rápido.
Pero lo
salió.
Interesante es que, bueno, por lo menos que llevamos siguiendo el transfer window desde Gabriel, no habían rumores. Nada. De nada,
no,
por Jorginho.
Esto fue de hoy para hoy.
Oye, Jorginho, ¿cuál es el estatus de Jorginho? ¿Lo quieres? Bueno, ¿cuánto vale?
Yo te lo
doy en 12. Ah, pues está bien, para que se joda, dámelo acá.
No, le dijeron, te lo vamos a dar en 10. ¿Sabes qué? Toma 12 y cómprate algo bonito.
Sí.
Dale, mete mano.
Esa es la propina. Dos ahí extra de propina.
Pero sí fue el robo de este mercado de transferencias de invierno. Y como ustedes mencionan, el Arsenal puede ser que haya asegurado la liga ahora mismo con este fichaje de Jorginho, que de verdad que, como ustedes dicen, o sea, es una tremenda adición a este equipo del Arsenal, que está... Nosotros pensábamos que iba a caer, que iba a llegar un momento en que el Arsenal iba a caer, y todavía ese momento no ha llegado. Tienen chance, y creo que tuvieron dos fichajes más adicionales el Arsenal en esta ventana de invierno, que ahora mismo se me escapó.
Tuvieron un jugador, si no me equivoco, del Sassuolo, y aquí, Felipe Pum, si nos estás viendo, escríbenos en el chat y nos corrige. Creo que consiguieron un jugador del Sassuolo, o no recuerdo, pero era de Italia. Y se me está escapando el segundo. Félix, por favor, si estás por aquí, regáñanos en los comentarios. Arsenal ha hecho por lo menos como 3 fichajes en enero. ¿Qué? Lo cual es lo que tú haces en esta ventana, tú te refuerzas.
Claro, y son fichajes inteligentes, no son fichajes al garete como el Chelsea, que ya me
no
está,
explota dame, el dame, dinero. Dame, no explota el dinero.
Exacto, y entonces son fichajes inteligentes que te van a ayudar. Ahora que viene la parte más difícil de la temporada, porque estos meses son los meses cruciales de la temporada.
Ya recordé, Trossard. De Brighton fue el otro fichaje.
Buen fichaje.
Que hizo Arsenal.
Buen fichaje,
él se fue de Brighton en peleando. Uh-huh. Se fue de Brighton en pelea. Pero un jugador decente. No se puede decir que es una porquería.
No, de verdad,
es un buen jugador y Brighton viene en una buena forma.
Sí, un buen jugador.
Y de verdad que hay que darse.
Pero volviendo con el tema del Chelsea.
Yo, oye, espérate, que nos van a decir que le saquemos el puño de encima a Chelsea. Oye, ¿cómo tú quieres que le saquemos el puño de encima si mira lo que están haciendo?
Poncha, me come. Chelsea, y todos los fanáticos del Chelsea, ¿qué club de mierda son?
Ahí está.
Porque lo que acaban de hacer en Deadline Day, eso es de puerco, eso es de puerco.
Jodiendo el market.
Aquí voy. La transferencia de Hakim Ziyech.
Diablo, sí.
A préstamo al PSG. Estaba todo planchado. En los últimos minutos, antes de cerrar la ventana, se reportó que the deal is off. ¿Por qué? Porque el Chelsea Football Club envió en tres ocasiones distintas más los papeles para poder registrar el jugador. Y Fabrizio Romano reportó que el jugador ahora mismo está en París sin saber qué carajo hacer. Porque el tipo ya había firmado el contrato, hecho los medical, tenía todo aprobado, pero la transferencia no estaba aprobada por la liga porque el Chelsea no estaban enviando los papeles.
Irresponsables. Saben comprar, pero aparentemente no saben vender.
No saben llenar papeles.
Vaya, vaya.
Dieron para mí el que es, o el que era, porque ya no lo es, su mejor jugador, que es Joliño, regalado, y encima tienes una oportunidad de librar masa salarial con Ziyech en el PSG.
Y la cagas.
Exactamente.
Increíble que tú crees eso de Ziyech, Héctor.
Que los del Chelsea son unos puercos malos, es que no hay de otra. No hay otra. O sea, Ziyech estaba forzando su salida. O sea,
sí,
él quería irse.
Él se quería ir.
Como tú mencionaste, ya estaba en París, ya estaba ya el médico, ya el físico, ya lo había pasado, ya los papeles estaban ready. Lo único que faltaba era llenar alguna bobería. Y el Chelsea, pues, se tiró a la de puerco.
Increíble.
Y de verdad que uno se queda bobo, mano, viendo el Chelsea. Si yo quiero ser feliz, pero más nadie puede ser
pero
feliz.
Pero se veía la mala intención desde el principio, porque sí, le habían aprobado el préstamo, pero sin opción a compra.
Exacto. Pero es que, ¿tú sabes qué? Sí, Chelsea son unos puercos por lo que hicieron con Ziyech. Pero también son unos puercos porque son unos cabrones, porque cuando veían que un club estaba buscando un jugador, ahí venían ellos
iba
a meterse.
Sí.
Eso fue lo que hicieron con Mikael Mudryk.
Sí.
Fue exactamente lo que Arsenal lo iba a comprar y ahí vino Chelsea.
Estaba
se metió por
todo
el
planchado
medio
con Arsenal porque ellos venían hablando con el jugador mucho antes de la ventana de transferencia.
Ajá.
O sea, ya estaba casi todo acordado y él estaba como que bien decidido que iba para Arsenal. Y vino este hijo de puta de fútbol y dijo, no, ¿cuánto está ofreciendo Arsenal? 40. 80, ¿qué tú crees?
Exacto.
Cógelo. Es más, toma 85 y cómprate algo lindo.
Exacto. La cosa es que esto no es la primera vez que ha pasado algo parecido en un mercado de transferencia. Voy a buscar aquí la información. Déjame buscar aquí rapidito porque no es la primera vez, como había mencionado. La Lazio quería un fichaje de Kostic del Eintracht de Frankfurt. Y entonces el Eintracht de Frankfurt, mientras estaban haciendo ya el cierre del fichaje, les dieron una dirección de correo electrónico errónea para que la documentación no llegue.
Cuando hablamos de puercos.
Pues ya Dios, tú sabes.
Exacto. Envíala aquí a tu gatito de Frankfurt Sandunguero 69 @hotmail.com.
Exacto.
Y qué cosa, que ese email era feca.
Qué raro. Oye, qué raro que no. Y Frankfurt con ¿cómo lo escribe? Pues FRAAMX, todo un montón de letras del garete. Y él, dale, pues debe ser así entonces, pues lo va a escribir. Y mira, mano, de verdad que está
en la que es el bien sucio.
El fútbol está lleno de gente puerca.
Oye, y no es la primera vez que tampoco pasa este jebulo del papel en Deadline Day, porque pasó hace poco con De Gea.
Bueno, hace par de añitos ya, pero
bueno, verdad,
David De Gea
es que el tiempo pasa muy rápido.
Iba a hacer un transfer de Manchester United al Real Madrid y parece que hubo un fax que nunca se envió.
Hijo de puta.
Y De Gea se quedó en United y hasta el sol de hoy.
De
aquí sigue siendo el número uno del equipo. Oye, otro transfer, hablando de porteros, otro transfer que me pareció bien curioso, que fue también en Deadline Day, fue el de Keylor Navas, sí. Que pasó a préstamo de PSG a Nottingham Forest.
Al poderosísimo.
Dos veces campeón de Europa, pero me parece curiosísimo que venga de PSG, obviamente, que se considera un equipo élite de Europa.
Sí, se puede decir que sí.
A Nottingham Forest. Oye, que está peleando por no descender.
Estábamos hablando en preproducción sobre que se le notó en el Mundial la falta de juego a Keylor. Yo le estaba mencionando a ustedes que, ¿verdad?, Keylor estaba totalmente en un segundo plano en el PSG.
Sí, definitivo.
Y pues necesita jugar. Creo que el préstamo es una buena opción. Ahora, lo que no se ha reportado si hay opción de compra o no, el cual creo que el Nottingham Forest, si hubiese la opción de compra no la va a poder pagar.
La cuestión es que Nottingham Forest tenía como portero a Dean Henderson de Manchester United. Lo tienen a préstamo también. Uh-huh. Pero Dean Henderson está lesionado y ahora traen a Keylor Navas. Y eso significa que Henderson se clavó. Porque sí, Keylor Navas es un portero de clase mundial que definitivo. A él no lo va a sentar nadie.
Definitivo, definitivo.
O sea, eso, ese, de verdad que ese fichaje me estuvo bien curioso. Y Nottingham Forest es otro equipo que en verano ficharon 800 mil jugadores. Lo que pasa es que se ve con otro lente porque ellos vienen de segunda división y están obviamente cashing in a todo lo que puedan para mantenerse. Que tampoco les está dando los mejores resultados, pero pues por ahí van. Entonces, otro fichaje a préstamo que se dio también fue el del mediocampista Marcel Sabitzer, que llega de Bayern Múnich a Manchester United. Uh-huh. Y esto me está extraño, porque desde octubre la directiva de United lleva diciendo que en enero ellos no tienen planes de fichar a nadie. Uh-huh. Ficharon a Wout Weghorst, que es un delantero que nos hace falta un delantero. Claro. Y ahora terminan fichando también a Marcel Sabitzer, porque resulta que Christian Eriksen está lesionado, va a estar fuera hasta abril. De eso vamos a hablar ya mismito. Uh-huh. Entonces, pues,
Hace sentido la transferencia.
Uh-huh. Marcel Sabitzer...
Que por eso se concreta deadline day.
Exacto, exacto.
No estaba proyectado que se iba a fichar, claro, sea completamente en final y firme o temporero a sí, préstamo. Sí. Sí, sí. So, no estaba proyectado, pero al salir el estudio médico que va a estar fuera Eriksen hasta abril, pues necesita un centrocampista para
implantar. Otra cosa, esto no tiene opción a compras. Esto es préstamo full hasta que termine la temporada. Uh-huh. Héctor, por ahí, ¿qué otros transfers tú has visto de deadline day? O sea, todos los transfers que hemos hablado han sido que se hicieron ayer. O sea, no hemos hablado de lo que pasó durante el mes. Así de caliente estuvo deadline day. ¿Qué más había por ahí?
De nuevo, fue un mes raro, hablando, ¿verdad? Sobre, como hablamos ahorita, lo del mercado de fichajes de invierno, pues teniendo un mundial en diciembre, pues fue un mercado totalmente errático, se puede decir así. Pues, mano, hay que hablar de uno de los fichajes, se puede decir, más importantes del Liverpool, que fue en el mercado de invierno.
Empezando exacto, tempranito.
Exacto, que de verdad no es un fichaje malo. A mí me está malo el fichaje. Me está muy malo, pues, porque tengo que jugar contra el Liverpool en la Champions.
Vaya, vaya.
Pero, mano, de verdad que se me escapa el nombre.
Cody Gakpo. Cody Gakpo.
Gracias, muchacho.
Muy buen jugador en la Eredivisie. Uh-huh. Lo que lleva apenas en la Premier League.
Por favor, tu pronunciación fue hermosa. Decilo otra vez.
Eredivisie, la liga holandesa. Muy buen jugador del PSV, Eindhoven. Uh-huh. Creo que United lo quería. Ya eso lo hablamos aquí, que uh-huh, la mediocridad de la directiva de United hizo que se fuera a Liverpool. Uh-huh. Hasta ahora no ha hecho la gran cosa el Liverpool. Apenas lo que lleva son que 3 semanas jugando para ellos.
Sí.
Pero sí, es uno de los transfers más llamó la atención.
Y 3 semanas de derrota, ¿no?
También.
Más o menos, pero oye, de eso venimos ahorita. Oye, hay que hablar también de Mikael Mudryk. Hay que seguir hablando de Chelsea, porque es que Chelsea fueron los que se robaron este transfer window. El transfer también de Mikael Mudryk.
Y el préstamo de Joao Félix.
Y el préstamo de Joao Félix también, uh-huh, como se me va a olvidar.
Claro, que debutó como niño dorado que es, macheteando y tarjeta roja directa.
Tarjeta roja, como me enseñó Papi Cholo.
Sí.
Lleva como 2 semanas sin jugar, pero sí.
Balón o hombre. No pasan los dos. O pasa la pelota o pasa el hombre, pero los dos no pasan.
Filosofía de vida, sí, tú sabes. Entonces también por ahí, obviamente Wood Weghorst, que también pues, uh-huh, pues llegó a United, como uh-huh, ya lo mencionamos. Uh-huh. Tottenham por ahí creo que salió de Doherty, era el nombre de ese chamaco.
Le rescindieron el contrato y llegó libre al Atlético de Madrid.
Ahí está Atlético de Madrid tratando de reforzarse. Real Madrid, ¿qué hizo esta ventana? Nada, no, cero, nada. Calladito.
Lo mismo que hice yo. Nada.
Tú hiciste un par de cosas.
Ah, bueno, eso sí.
Fuera del aire. ¿Y la Juventus por ahí?
Juventus no hizo nada tampoco. Lo único que hizo fue que podemos hacer un carajo. bueno, perdimos a Weston McKennie. Se fue a préstamo.
Se fue a Leeds America United.
Se fue a préstamo con opción a comprar Leeds. Todo indica que se va a concretar eventualmente el movimiento completo. Y perdimos a Luca Pellegrini, lateral izquierdo. Se va en modo préstamo, creo que con opción a compra también, a Fiorentina.
A Fiorentina. Mira, vamos a hablar de lo que pasó aquí con Sofyan Amrabat.
Sofyan Amrabat.
¿Qué papelón hubo ahí? Bueno, ¿qué pasó ahí?
Se intentó tirar la Ronaldo, la Ziyech, la Trossard, la Caicedo. Uh-huh. De, oye, voy a intentar forzar mi salida al club y no me voy a presentar a entrenar.
En enero.
Y... la última semana, porque esto fue de última hora.
Ajá, fue esta semana, sí, fue esta semana.
¿Me entiendes? Ajá. No es como que yo decido, no, pues el 1 de enero, el 2, pues no me presento. No, no, es la última semana, o sea, necesitas más cabeza, papá.
Claro, claro.
Y habían rumores fuertes, inclusive hubo hasta un bid del Barcelona por Sofyan Amrabat que se lo querían llevar a modo préstamo sin opción a compra, porque mira...
No, no, ¿qué van a tener?
No hay chavito, papá.
¿Qué van a tener?
Y se cayó la cosa. Inclusive la había ido a redes sociales diciendo como que las oportunidades se tienen que buscar. Así que tómate la oportunidad y atrévete. Y pues él se atrevió y le salió la cosa.
Le salió el tiro por la culata.
Increíble. Sí. Por ahí también, hablando de Barcelona, también Héctor Bellerín se fue para el
Sporting,
Galaxy. Sporting. Es que me confundí del Galaxy, porque Barcelona quería también otro chamaquito del Galaxy.
No sé si se llegó a concretar. No vi nada porque había llegado la última hora de transfer del deadline y no había movimiento, pero estaban interesados sobre un lateral derecho, apellido Araujo, Julián Araujo, si no me equivoco. Del Galaxy.
Sí, estaban esperando por el MLS para que ellos entonces
aprobaran el transfer. Pero el Barcelona en su modus operandi reciente de los trucazos y las palancas FC, lo iban a fichar bajo el Barcelona B para después promoverlo a primera división. Eso porque, está bien cabrón, man. ¿Verdad? Por el fair play financiero, el primer equipo del Barcelona y el Barcelona B se tratan como dos entidades diferentes, ¿verdad? Porque participan en ligas distintas.
Trabuco Fútbol
Club. Tú sabes, querían ficharlo bajo el Barcelona B para después promoverlo a primera división.
Giu, ¿qué está pasando, chica?
Si no me sale, voy al tribunal FC.
¿Qué yo le he dicho? ¿Qué yo le he dicho aquí a los directivos cuando van a hacer transferencias, Héctor?
Mira, mano, que cuando vayan a hacer transferencias pongan los números que son bien, que si van a estar, que manden bien los papeles.
Que se dejen llevar por la ley. Mira lo que le pasó a Juventus.
Que pongan el email que es.
Ajá, que envíen el fax cuando es. Claro. Pero sobre todo,
que se cuiden.
Chicos, yo en la puerta, ya tú sabes todo lo que pasaste en verano. Claro, el vacilón que les montaron por los palancazos y entonces estos papelones.
Man, hablando de papelones, uno de los fichajes, se puede decir randoms, de este mercado de invierno, fue el de Joao Cancelo.
Oye, ¿qué pasó ahí? Porque ahí hubo un bochinche que él estaba encima.
Aparentemente en esta última semana tuvo un careo con Pepe en el entrenamiento.
¡Wow!
¡Ah! Ya recuerdo. Dije careo con Pep y pum, me acordé de la información. So, lo que sucede es, Pep tiene también un modus operandi que él anuncia el 11 titular a uno o dos días del partido. Okay. So, la semana pasada, a última hora, él llega al entrenamiento, alinea al equipo y dice, bueno, los 11 que van a salir el sábado, esto fue un jueves, los 11 que van a salir el sábado, fulano, dio el 11, y Joao Cancelo no estaba. Y él se encabronó porque él no estaba en el 11 titular. Y eres como que, bro, pero es que el equipo lo manejo yo, no tú. Y tuvo un careo con Pep y faltó al próximo entrenamiento y empezó a forzar su salida. Y cuando ya se había anunciado que el Bayern Múnich estaba interesado, se fue a redes sociales a despotricar como nene chiquito, estilo Cristiano Ronaldo con Piers Morgan.
No llegue a ese nivel.
En este caso, al igual que como dije que estaba con Ten Hag, en este caso estoy de acuerdo con Pep. Si yo soy el manager y yo te siento porque no te voy a usar en este juego, pues tú tienes que hacer lo que yo digo. Ya está.
Él estaba peleando por falta de minutos. Todo esto empezó desde el parón del Mundial y llevaba 3 partidos corridos sin ser titular. No fue titular contra el Tottenham, contra el Wolverhampton Wanderers y contra el Arsenal. De esos últimos 10 partidos desde el Mundial, solamente ha sido titular en 3 partidos. El pana se agitó, era un jugador que era titularísimo, se puede decir, en varias temporadas atrás.
Él se está quejando por 3 partidos en los que sin él en el campo, City ganó, porque City le gana a Tottenham. Exacto. City termina ganándole a Arsenal 1-0 en la FA Cup. Uh-huh. Y si no me falla la memoria, también le ganaron a Wolves.
Exacto. So, exactamente.
Ajá. No. No me falla la lógica de Pepe, entonces, en ese caso.
El pana se agitó y pues ahora está en el Bayern.
Sí, porque no puedes decir como que, ah, no me pusiste titular, no me utilizaste y perdimos. Claro. Como que no, o sea, exacto, los resultados están, sí. O sea, no puedes decir nada.
Increíble, de verdad. Oye, y ya con este último traspaso, con este cerramos el tema.
Sí, eso, ¿verdad? Esos son los bochinches y los movimientos de perfil alto, de alta gama.
Exacto.
Porque, claro, hay un montón de transferencias que ocurrieron más, pero pues, uh-huh. sí, no sé. Tenemos que pedir 2 horas de programa para cubrir todas las transferencias.
No, de verdad que sí. Tenemos que ser como Sky Sports, que se fueron live como por 3 horas.
Sí, yo estoy despierto desde las 6:30 de la mañana siguiendo el deadline day. Sí, me duelen los ojos ya.
Mira, este último transfer lo voy a poner bajo fracaso. Isco a la Unión Berlín. No se dio. ¿Qué oye, pasó ahí?
Creo que se quedó sin club.
Él no tenía club. Él mismo se quiso salir de Sevilla.
De Sevilla. Le rescindieron el contrato.
Exactamente. Le rescindieron el contrato a Sevilla y estaba buscando club. El Unión Berlín se acercó a él. Estaba ya en Berlín. Ya estaba haciendo.
Estaba
ya
pasó, todo planchado.
Ya pasó el físico. Claro. Ya estaba ready. Lo que estaban bregando era el contrato. Parece que el pana se emocionó. Pidió más chavos de lo que debía y el equipo le dijo, bebo no.
Berlín hizo un tweet diciendo como que estaba todo listo, planchado, cuadrado y nosotros teníamos unos límites y ellos lo sobrepasaron. Claro, y entendimos que eso fue una falta de respeto. Y
claro. De hecho, eso creo que fue un quote del manager como tal. El manager, exacto, creo que fue el que dijo eso. Y Unión Berlín, oye, Unión Berlín es un equipo pequeño. Esos cabrones, los mismos fanáticos, fueron los que construyeron el estadio en el que ellos juegan. Uh-huh. O sea, esto no es un Manchester City o un Chelsea de la vida que tiene
Bayern Múnich.
Chavos para votarse. Esto es un equipo humilde que está jugando buen fútbol, definitivo, que está peleando por puestos de Champions en Bundesliga. Uh-huh. Y que venga este cabrón, ¿sabes? Isco, coño, tú has ganado la Champions, cool. Pero,
sí, pero
papo,
viene,
tú no estás en el mismo nivel de antes. Tú vienes de un Sevilla que está peleando por no descender.
Y viene, o sea, viene de un parón porque le rescindieron el contrato bastante temprano en diciembre. Y claro, ya han habido un par de fechas y él no ha jugado, ¿me entiendes? O sea,
señor, no sea estúpido.
Parece que habían llegado a un acuerdo en dinero y el pana pues dijo, ya que estoy aquí, pues súbeme, qué sé yo, 4 milloncitos más. Estás loco.
Pero creo que cerró la ventana de transferencia y se quedó sin club.
Sí, bueno, que le pase por pendejo.
Va a tener que esperar... Esto es lo que va a suceder. Va a abrir la ventana de la MLS, porque la liga de la MLS empieza en marzo, creo que es.
Algo así es, sí.
Es algo bien raro. Y va a terminar la MLS. Uh-huh.
Probablemente.
Va a terminar la MLS.
Sí. Probablemente.
O termina, no aquí, o termina aquí con Caguas Sporting.
Sí, o con Bayamo Fútbol Club.
Mano, ¿sabes? Es que el se me olvidó decirle ahorita antes de comenzar el podcast. El community manager del RB Leipzig le escribió en los comentarios de...
¿Isco?
De
lo
de...
¿Qué cabrón?
Y el FC Union Berlin le dijo, ¿Tradition?
¡Ah! Sí. Wow, no, wow, la mano, wow, en Alemania la cosa está caliente porque se tiran hasta por Twitter, lo dijo.
Sí, lo que pasa es que el RB Leipzig es el equipo más odiado de Alemania. Vaya, haga una asignación, vaya a Google y busque por qué RB Leipzig es el equipo más odiado de Alemania. Mientras tanto, nosotros aquí vamos a continuar porque el fútbol aquí, a pesar de que estamos al final de la temporada de transferencia, el fútbol no para. No, y como usted sabe, la partida tampoco. Este pasado fin de semana se jugó la FA Cup en Inglaterra. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que uno de los juegos que nosotros les recomendamos la semana pasada, y este recuerdo que se los recomendé yo a ustedes,
No hemos fallado. Estamos enrachados.
Nosotros sabemos de esta pendeja. Nosotros les recomendamos a ustedes el Brighton versus Liverpool. Y le dijimos que esto iba a ser un sleeper match, que tenía que estar bien pendiente este juego. ¿Y qué pasó? Juegazo, que Brighton volvió a dar la sorpresa en un juegazo en el minuto 92. Kaoru
Mitoma.
¡Así le hizo! ¡Toma!
¡Qué golazo, mano!
Le anotó un golazo.
Me gustó el recurso.
Sí, me gustó el recurso. Fue bien usado.
De verdad que sí. Y, mano, fue un golazo. Brighton termina ganando el partido 2-1. Uh-huh. Eliminan para el carajo de FA Cup. Eliminan para el carajo a Liverpool del FA Cup, debo decir. Y yo estoy aquí riéndome de la gente que le va a Liverpool. Claro. La gente que pensaba que, ay, es que Liverpool va a quedar en el top 4. Este va a quedar en el top 4.
Hace poco, este mismo equipo le metió 3 a Liverpool. Hace 2 semanas, sí, más o menos.
A eso quiero llegar. Yo estoy dándoles este contexto de lo que pasó en el weekend, porque Brighton esta temporada es el papá de Liverpool. O sea, Brighton, mira, El primer juego que jugaron en la temporada fue un 3-3 en Anfield.
Wow.
O sea, Brighton vino con todo a jugarle en Anfield a Liverpool, que Liverpool o cuando juega en casa usualmente son bastante difíciles de ganarle. Sí. Mira lo que le pasaba al Barcelona en Champions hace unos años atrás. Y Brighton vino con todo y se llevó un puntito, sacaron un buen resultado. Cuando juegan la vuelta en Liga, en el estadio de Brighton, en el Amex Stadium, Brighton le metió 3 a Liverpool, se los clavó bien a fuego. Y entonces ahora en FA Cup, Brighton vuelve a ganarles, esta vez eliminándolos de la Copa. So, aquí no hay excusa. Brighton es el papá de Liverpool. Y, mano, yo quisiera que los fans de Liverpool me digan qué es la que hay, qué piensan de lo que está pasando ahora mismo. ¿En qué estatus está Klopp?
Salió a dar excusa.
¡Exacto! Es más, coño, eso se me pasó esa. Porque Klopp, cada vez que pierde, da una excusa diferente. Una vez perdieron y dijo que era porque el pasto dice que estaba muy alto. Otra vez creo que fue por el viento. Esta vez, ¿qué fue lo que él dijo? Esta vez él dijo otra excusa y ahora ni me acuerdo.
Creo que iba algo así. Dijo como que, quizás mucha gente cree que yo soy mejor técnico de lo que soy, o mucha gente piensa que soy peor técnico de lo que soy. Simplemente estamos pasando por un rough patch.
No, algo pero así es que un rough patch está cabrón cuando así, están fuera de no tres sé. De las cuatro competiciones de la liga.
No, o sea, entonces, ok, están fuera de la Carabao Cup, están fuera del FA Cup, en Champions técnicamente están fuera porque van contra Real Madrid.
Sí,
y a pesar de que Real Madrid no está en su mejor momento, Liverpool está muchísimo peor y Real Madrid es favorito para ganarle. O sea, ahí no hay break. No están ni siquiera, o sea, están novenos, octavos en la liga.
Pero no te debe sorprender si de momento Liverpool da el palo, porque tampoco es que podamos decir que el Madrid viene en un excelente momento.
Yo por eso no digo, yo anulo Mufa.
No, o sea, este no es el momento para ser humilde.
No
es el momento para ser humilde.
No ha sufrido como yo en enero, no.
Habito, yo llevo sufriendo 10 años. Tú no me hables de sufrir. Con mi equipo.
Yo llevo sufriendo la temporada entera.
Anulo Mufa.
Mira, pero entonces, fans de Liverpool que estén aquí en el chat, escríbanos qué ustedes piensan, qué es la que hay.
Le preguntaron a Thiago Alcántara qué era lo que estaba pasando en el equipo y él dice que es un problema psicológico. Menciona de que, obviamente, el año pasado llegaron a la final de las cuatro competiciones de Inglaterra. Obviamente, la Champions la perdieron. La Liga quedaron segundo con el City. Ganaron la Carabao
y ganaron la FA Cup.
Obviamente, pues, vamos a decir que es una excusa válida, se puede decir. Porque obviamente cuando tú estás en el tope de ser uno de los mejores equipos de Inglaterra, a caer a lo que tú estás ahora mismo, o sea, algo tiene que estar pasando en esa cabeza.
Es un bochorno. No es ser campeón, es mantenerte.
Eso lo dijo Rey González. Sobrevivir y mantenerse, no es llegar a la cima, es quedarte en ella. Entonces, Liverpool... Ok, hicieron todo eso la temporada pasada. Cool, perdieron la final de Champions. Entiendo, eso es un golpe fuerte.
Sí.
Pero, mano, en verano se reforzaron. Gastaron 100 millones en Darwin Núñez. O sea, compraron un 9 que estaba matándole en Portugal. ¿Y qué pasó? O sea...
Bueno, y ahora con Cody Gaspo, que yo dije que Darwin Núñez iba a explotar ahora, quizás con la verdad, con lo que iba a traer Cody Gaspo a la formación de Klopp.
Hasta ahora, nada de nada. Entonces,
¿qué a lo que hice fue hablar mierda entonces?
vendieron a Sadio Mane, y Sadio Mane...
En Bayern Múnich, allá tranquilo, pasándola bien.
Tal está regresando. Digo, está regresando ahora de la lesión.
Sí, de los brujos y toda esa pendeja.
Pero, o sea, vendieron a Sadio Mane y aparentemente vendieron al caballo del equipo.
Sí.
Porque esta gente pisa y
no arranca. Se desmantelaron.
Entonces, lo que estaba hablando ahorita de Jürgen Klopp es que lo que es un excusero. Eres un mal perdedor, chico. Mira, te voy a dar un ejemplo. Erik ten Hag. Yo no le he visto ni una sola vez quejarse ni de la congestión que hay de juego, ni de que tenemos jugadores lesionados, nada. Cuando perdimos la última vez contra Arsenal, él dijo, pues tenemos que trabajar más duro, lo que pasó, no estoy contento, pero él no dio ninguna excusa barata ni nada de eso.
Sí,
o sea, te estoy hablando de un manager que viene de coger un equipo que terminó sexto la temporada pasada, que en verano, a última hora, fue que vinieron a llegar los refuerzos de Casemiro, de Anthony, toda esa cuestión, y yo en ningún momento le he visto quejarse. Y este señor de Jurgen Klopp, es un quejón de mierda, es un mal perdedor. Y dígame lo contrario.
Sí. Se ha convertido
dígame
en. Se ha convertido en Cholo Simeone en Inglaterra.
No te puedo decir nada porque. Klopp no es un mal manejador. Tiene un buen resumen. Tiene un buen equipo. Pero pues, mano, llegó a un rough patch, como él dice.
Sí, técnicamente eso. O sea, de nuevo, lo que dice Teo Alcántara puede ser bastante cierto. O sea, el daño psicológico.
Oye,
que tengan.
Y esto pasa en otros grandes clubes. Le ha pasado al Madrid anteriormente. Le está pasando al Barcelona. Bueno, le pasó hace poco al Barcelona.
Le sigue pasando al Barcelona, tranquilo.
A la Juve le ha pasado y le está pasando en estos momentos.
No, sí, esto es cíclico.
Al United le pasó. Uh-huh. Ahora es que están resurgiendo técnicamente.
Uh-huh. Eso yo le entiendo. Lo que yo no entiendo es las excusas que pone Jürgen Klopp, sí, y las estupideces, mano, que se pone a decir, de verdad que me saca, sí, por el techo. Pero bueno, vamos a continuar, porque ahora yo me voy a calmar y vamos a sacar por el techo aquí a Héctor. Porque vamos a hablar un ratito de Real Madrid.
Está cabrón, van como 4 semanas, ¿verdad?
Tanto que hablas ahí por la gente, por redes. Ay, es que somos el mejor equipo, el que más sabe sufrir.
Claro.
Sufrieron con la Real Sociedad y no hicieron un bicho, cabrón.
Oye, pero...
No hicieron nada.
Es que, no, es que tú sabes que es lo más cabrón de todo, Javier.
¿Qué?
Que es que el domingo pasado se empató contra la Real Sociedad 0-0. Ha sido uno de los mejores partidos de Real Madrid que yo he visto en esta puta temporada.
Y fue 0-0.
Y empatamos 0-0.
O sea, cuando juegan más malo, ganan. Eso es lo que tú me quieres decir.
Ajá, exacto. O sea, Vinicius se salió, Rodrigo estaba jugando cabrón.
Oye, sea, fue algo que hablemos que anterior a este partido de liga.
Ah, no, claro.
El Atlético de Madrid les regaló un juego. Claro. Porque es que hay que decirlo como es. Les regalaron el puto juego, porque yo todavía no me puedo explicar cómo tú dominas un equipo en 45 minutos y los otros 45 minutos no haces un divino carajo.
Claro. Atlético Madrid in a nutshell.
Bien cabrón.
Básicamente.
Bien cabrón.
Dan hasta vergüenza verlo.
Vamos a decir que ese partido de la Copa del Rey no chavó un poquito en este fin de semana. Fue un partido que se fue a 120 minutos.
Sí, fue exigido.
Fue un partido difícil, exacto. Fue un partido muy difícil. Ay, obviamente,
está sonando como Jürgen Klopp.
No, oye, pero de nuevo. Este partido, ya que qué bueno que me traes lo de la Copa del Rey, porque es que me trajo a momentos que no pensaba que yo iba a volver a vivir. Yo me sentía en la fase de knockouts de la Champions League del año pasado. Este partido fue un partido contra el Chelsea, contra el PSG.
Nah, pero no es igual, porque el Atlético lo regaló, maldita sea, un dolor. Yo todavía no puedo explicar. Bueno, es más, cuando se acaba el partido, los 90 minutos regulares, yo no vi la prórroga, yo lo quité. Yo sabía que el Madrid iba a ganar.
Se sabía.
Yo sabía que el Madrid iba a ganar. Cabrón, este hijo de puta. O sea, no puedo creer que el Cholo Simeone empezó la segunda mitad y los mandó para atrás. Sí, están jugando bien, están proponiendo, llegaron como 10 veces a gol, con peligro en la primera mitad, estaban dominando.
Y en la segunda mitad ni se diga, porque tuvieron la ventaja de ganar el partido.
Claro, tuvieron muchas opciones.
Pero se parecen a un pana mío que no meten un coco en el medio del mar. Uno tenían oportunidades
así
claras.
Me decían a mí cuando jugaba básquet.
tenían oportunidades claras de ganar este partido, pero de nuevo...
Me podían dejar solo y no la metía, puñeta.
El escudo de Real Madrid es muy grande y hay que enseñarle a nuestros hijos del Atlético de Madrid quién es el que manda en la capital. Pero nada, volviendo a la Real Sociedad, pues
wow,
nada.
¡Perdón!
Fue un empate. Fue un empate. Perdimos 2 puntos ahí en este partido del pasado domingo.
Esos son los partidos que te joden una temporada.
Son
los make it or break it de una temporada.
Ahora mismo ustedes se encuentran a 5 puntos del Barcelona Fútbol Club, quien está en el primer lugar de la tabla con 47 puntos. Todavía falta la mitad de la temporada.
Falta liga.
Hay mucho,
Javier,
por jugar.
Falta liga.
Pero yo voy a Barcelona ya.
Falta liga.
Wow.
Falta liga.
5 puntos no es una ventaja cómoda.
No. Son 2 partidos que pierde Barcelona.
Cualquier cosa puede pasar
y
cuando falta un
cuando reinicien las competencias europeas, sea la Champions y la Europa League, ahí es que va a apretar la pendeja de verdad.
No, sí, o sea, el calendario está apretado. Está apretado.
Sí. El Real Madrid tiene 9 partidos este próximo mes de febrero. El Barcelona tiene 8 partidos. Obviamente se le quita el partido que tiene Real Madrid del Mundialito de Clubes, que es para el tercero o cuarto lugar, o el partido final.
Sí,
es solamente el único partido que el Barcelona no juega.
Pero el Madrid no está pasando por un buen momento, mano.
No, claro que no.
Oye,
claro que no.
Y coño, mano, fanáticos del Madrid, escriban ahí en los comentarios. Sé que vi movimiento en el Discord. Oye, que si
sí,
no estás en el Discord, estás comiendo mierda.
De verdad que no estás en nada.
Si no estás en el Discord.
Pero
no
vi movimiento en el Discord de la gente hablando, ¿verdad? O en Deadline Day, que el Madrid, como siempre, no se reforzó y necesitan laterales.
Sí,
con urgencia, porque se lesionó, yo creo que el único lateral izquierdo que tienen es...
Fernand Mendy.
Mendy. Y resolvieron con Camavinga ahí.
Oye, lo hizo bien.
No lo hizo mal.
Lo hizo bien.
No lo hizo mal, se tuvo que ajustar después, pero a principio le tenían un pari cabrón.
Sí, pero ok, lo pudo haber hecho bien en un juego, pero...
No lo va a hacer.
Oye, pero Florentino... hace cosas buenas, pero hay cosas que no me explico. él tiene este cabrón de jobarse los jugadores brasileños. Uh-huh. Hueputa, traíte un lateral, que en Brasil se producen unos laterales cabrones. Uh-huh. O sea, históricamente los mejores laterales del mundo vienen de Brasil.
Es que lo
traíte
que pasa,
un cabrón lateral.
Yo entiendo también a Florentino y...
Ojo, perdóname.
Lo que, es que...
Oye, es que eso tiene el espindalla, no, sí. Cuando se acaba, oye, ¿quién lo va a llamar, oye? Es que tío Floren, es que te entiendo.
Cabrón, es que está cabrón porque tú compras un lateral izquierdo, va. Te salen 10 millones. Va. Al Madrid le salen 120, 130 millones.
Te entiendo. A United le pasa lo mismo.
Cabrón, obviamente Florentino no va a fichar. Hay que matarlo a morir con
lo que
con
hay.
Lo que tiene. Y miras para atrás, tienes a Mariano. Y miras para atrás y tienes a Hazard. Cabrón, no tengo a nadie, pero bueno, pues no. Lo que hay.
Pero es culpa del mismo Madrid.
Claro, no, eso, claro.
Por lo menos esos dos nombres que acaba de mencionar, claro. Es culpa del mismo
Mariano
Madrid.
Mariano era para salir ahora mismo en esta ventana de enero porque el contrato se le acaba en junio. Pero nada, se quedó y pues está ahí comiendo banco.
¡Ave María, come!
¡Oye, oye, come! ¡Qué clutch!
¡La maldita bestia!
¡El come clutch moment of the week! Para el top 10 de ESPN.
Obligado.
Oye, aquí tenemos la tabla de la Liga Española. Como mencionamos, Barcelona primer lugar con 5 puntos por encima del Real Madrid, que se encuentra en la segunda posición con 42 uh-huh. puntos. La Sociedad, oye, que sacó un empate valioso en el Bernabéu,
sí,
en el
importante.
Weekend, se mantiene tercer lugar con 39 puntos, mientras que el Atleti está cuarto lugar, pero no sé, a mí el Atleti sí, no me motiva como en años anteriores,
oye,
de verdad.
Oye, coño, me acordé ahora de al Atleti que fichó a Memphis Depay.
Sí, 4 milloncitos le salió.
Un palo, firmaron un palo.
Wow, que sí. Bueno.
Y cuando digo palo, no me refiero a que fue un buen palo, me refiero a que firmaron un palo de escoba.
Memphis solía ser un buen jugador, pero no sé qué le ha pasado. Yo creo que realmente es la falta de minutos. Realmente la falta de minutos. Pero, bueno.
Definitivo.
Vamos a ver, en verdad, si vuelvo y repito, 5 puntos no es una ventaja uh-huh. cómoda. Así que para mis amigos culés que estén diciendo que mucho frío hace en la cima, tengan cuidado.
Exacto. Hablando también de la tabla de posiciones, el Sevilla salió del frío sótano, ahora mismo está en puesto número 13. Salieron por fin del descenso.
Qué bueno, qué bueno.
Que se veía peligroso esto de Sevilla. No, no están, no,
en
ahora
verdad,
mismo, bueno,
en,
sí, exacto.
En verdad,
dos puntos del descenso.
De la posición 13 hacia abajo.
Pero igual como
bueno, excepto el 20, ese está jodido.
Tú lo ves ahí y van a terminar ganando la Europa League probablemente. No, porque bueno, así son. Okay. Esa es la competencia del Sevilla.
Bien brutal.
Vamos ahora, oye, vamos a hablar de los partidos que les tenemos para este weekend que viene ahora. Porque, oye, el fútbol no para, esto continúa. Y por aquí esta semana vienen un par de juegos que usted tiene que ponerse al día de nuevo. Recalcamos, si usted ve la partida podcast, porque no le gusta escucharlo, uh-huh. pero no le gusta ver fútbol, pues nosotros le estamos dando aquí unos cuantos juegos para que usted vea de vez en cuando si tiene break, para que más o menos usted vaya agarrando la vibra, vaya entendiendo cómo uh-huh. esto corre. Uh-huh. Así que vamos a empezar, Héctor. ¿Qué juego tú tienes por ahí para la gente este weekend?
Partidazo este domingo.
Uy.
En la Serie A.
Serie
yes.
A.
Partidazo.
Derby de Milán.
Que nadie se lo puede perder. Derby de Milán.
El derby de la Madonina.
El Inter contra el Milan. Esto va a ser el próximo domingo. Según estaba viendo en Google, era a las 3:45. Así que partidazo. Es uno de los partidos, como usted mencionó, es un derby.
Siempre,
es
si te dice 3:45, vas a las 4.
Exacto.
Yo creo que Google te está dando las horas como es de aquí.
Perfecto. No, pues vas a las 4. Porque ellos siempre te dan 15 minutos antes para que entres a la transmisión y pendejas. Okay.
Ah,
el partido arranca a las 4.
Okay. Cualquier cosa, a las 3:45 con este.
Pendiente, sí,
exactamente.
Ponga aquí Binder.
Como mencionó Javier, es un derby, o sea que es un partido súper importante dentro de la liga. Cuando son partidos de derby, son partidos que siempre va a haber sangre, siempre va a haber de todo. O sea, que son partidos bien tensos. Así que esos son los partidos buenos que hay que ver. Los partidos que uno dice, mano, en este partido puede pasar cualquier cosa. Y más cuando tú no eres fanático de ninguno de los dos equipos. Ahí es que tú más te los gozas.
Estamos hablando de dos equipos que están en los primeros 4 puestos de la Serie A. El Inter viene en un buen momento, el Milan no viene en un tan buen momento porque uh-huh. viene de ser goleado.
Sí.
Inter viene de hacer un buen papel uh-huh. Y Inter-Milan siempre un buen juego.
Claro.
Siempre un buen juego. A mí realmente no me importa quién gana o qué pierda, pero si pierde el Inter soy más feliz. pero lo veo difícil con el mal momento que viene el Milan. Sí. Pero va a ser un buen partido. va a ser un buen partido, sí. Así que sintonicen, ese realmente va a ser un buen partido. Y para la gente que me pregunta cuándo juega la Juve juega el martes, más o menos como a las 3 de la tarde, pero...
No le importa.
A este punto, después, mano, vamos a perder hasta con después, el Bayamo Fútbol Club.
Después de lo del Monza, después de lo del Monza que no lo hablamos, pero qué bueno que no lo hablamos porque el pana está herido.
Sí, espérate, sí, sí, eso.
No, espérate.
No acabe. Es que el equipo, oye, esto no ha terminado, mala mía, yo brinqué aquí un tema bien a fuego por no dejarme llevar por el rundown. Qué bueno que me lo trajiste aquí a la mesa.
Yo no voy a ser el único que va a sufrir hoy.
Oye, háblame de la Juventus. Perdieron con el... Oye, yo lo dije en el chat de Discord. Yo puse a que Monza da el palo contra la Juventus.
Y lo dije en el programa que no deberíamos confiar porque van y nos dan el palo. Así que, mira, yo creo que lo que había mencionado en el episodio pasado que... Creo que el golpe anímico que nos ha dado la sanción de 15 puntos se está empezando a ver fuerte.
En el campo.
Sí, sí. Y realmente, si nos vamos en papel, si nos vamos en jerarquía, no era para perder con Monza. Y, y no es que perdimos, porque, mano, se puede ganar.
¿Cómo que no es que perdieron, escucha, cabrón? Perdieron 2 a 0.
Escucha.
Monza ganó, escucha, que es totalmente escucha. Distinto.
No es que perdimos, ¿verdad? Porque se puede ganar, se puede perder, no importa. Pero es que el Monza se vio muy superior en el terreno del juego, brother.
Que es distinto, que es distinto.
Ahí es que es donde me rejó de la puta vida. Sí. Porque somos un cabrón desastre defensivo. Y sé que en nuestros primeros episodios yo dije a Javier que me quería cruzar con él en la Europa League. Y ya tengo hasta miedo de cruzarme con él en la Europa League. Es más, tengo...
Eso está un de récord diciendo eso.
Escucha, siento que este cruce con el Nantes... Para meternos para la ronda de 16 de Europa League. Está tambaleando, mano. Y como vamos, la Juve se tiene que enfocar en ganar la puta Europa League si queremos aspirar a la Champions League. Porque como vamos, no nos metemos, yo creo, ni al tope de los 8. Vamos hasta el 10 o 9.
Y hablando, es la tercera... el tercer partido consecutivo sin ganar, llevan 2 derrotas y un empate,
sí,
¿verdad?
Sí, brother.
Que está apretada la cosa, está apretada la cosa ya con la vecchia señora.
Apreta y pico. Y la Europa League, perdóname, pero la va a ganar United.
Bueno.
Esa Europa League. Nosotros le vamos a ganar a Barcelona. Me voy a escrachar aquí.
Me voy a escrachar. Si gana Sevilla otra vez la Europa League.
Yo, como juego las copas de verdad.
Oye,
próximo tema.
La Champions y la Europa regresan próximamente este mes de febrero. Así que ustedes bien pendientes a la partida podcast porque nosotros vamos a venir con el análisis. Venimos con las predicciones. Así que usted tiene que quedarse aquí, chico.
Eso hace.
Sea inteligente. Bueno, ya sufrieron todos por hoy.
Sí, ya, sí, para carajo.
No voy a seguir sufriendo más nada, muchachos. Si esto lleva 4 semanas en este relajo.
Bueno, pues come, prepárate allá. Porque ahora es que viene la mejor parte. Esta es la parte en la que nosotros partimos a alguien. Y me encanta decir parte o partir con L. ¿Sabes? Que no sé, tiene un different feel tú.
Eso es verdad.
Oye, llegó el mejor momento. Come, tíramelo ahí.
¡Partido!
Ahí está.
Eso quedó espectacular.
El partido de la semana.
Qué transición más ingenua.
Espectacular.
Llegó lo que todo el mundo está esperando. Oye, France, esta va dedicada a ti. Héctor, dímelo. ¿Quién es el partido tuyo de la semana?
Ay, María, yo estoy, mira. Voy a sacar y todo. Yo hice casi un editorial de lo que yo escribí aquí.
¡Ea rayo!
Mira, pues el partido de la semana no es solamente un equipo, sino es también la directiva. Estoy hablando de nuestro gran amigo Miguel Ángel Gil Marín y el Atlético de Madrid. Estuvimos hablando del partido de la Copa del Rey. Al finalizar el partido de la Copa del Rey, al otro día, nuestro pana Gil Marín estuvo haciendo un tipo de comunicado dentro de la página de Atlético de Madrid, mencionando alguna loquera, se puede decir, de lo que hizo, hablando sobre el arbitraje del partido. Y mencionó el pana que el Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. Ay, mi pana. Lo más caro de todo es que antes del partido de la Copa del Rey, no tengo la foto porque en verdad la foto es como que muy se puede decir muy gráfica, okay. E hicieron una pusieron una pancarta frente a Valdebebas, que es el donde el Real Madrid practica. La pancarta decía, Madrid odia al Real, y tenían un muñeco inflable agarrado por el cuello con una camisa de Vinicius.
Oh, wow.
Sí, lo vi. Y la directiva no hizo mucho. He estado viendo y leyendo varios rumores de que la directiva sí sabe quién fue quien hizo eso. Y dicen que fue el Frente Atlético, que es los ultras del Atlético de Madrid. Ajá. Que son los panas de la gente de la directiva del Atlético de Madrid, porque pasa algún revolú y el Frente Atlético se mete y hace lo que le da la gana.
A rebulear.
Exactamente. Pues el pana, después del partido de la Copa del Rey, se puso a decir esas loqueras. Y lo más brutal de todo es que, de nuevo, o sea, tú puedes decir lo que tú quieras, que tú hablas de que el Madrid lo ayudan y todas esas revoluciones. Pero si tú te pones a pensar, el Atlético de Madrid no ha ayudado a que perjudiquen a los Osasuna, al Cádiz, a los equipos pequeños. O sea, el Atlético de Madrid no es un equipo pequeño en España. El Atlético de Madrid es uno de los top tres equipos de la Liga Española. Pero
¿cómo el Atlético ha afectado a esos otros equipos?
Estoy dando un ejemplo porque obviamente no tengo la data.
Ah, ok.
Pero okay. Tú puedes decir eso. Tú vas a poner equipos grandes y siempre va a haber una ventaja sobre el equipo chico. Siempre sí, va a haber. Sí, sí, o sea, sí. siempre
pero va vamos a ver, claro, lo que dijo aquí este señor no tiene sentido. O sea, el Madrid siempre le pasa la manita a veces.
Pero ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Él mencionó que hace una década él mencionó: tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral, después de que habló mierda del equipo arbitral. Y estoy convencido de que su intención es siempre la mejor. Pero cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas, como casi siempre, ocurre lo mismo. Pero vamos una década atrás. No nos vamos ni siquiera tres décadas atrás.
En verdad, eso le quedó bien pendejo porque está hablando 10 años atrás.
No, él, varias décadas, o sea, no ni 10 años. Pero nosotros vamos a ir 10 años atrás. 2013-2014. El Atlético de Madrid ganó la Liga. 2013-2014, ganó la Copa del Rey. ¿No pudo haber tenido alguna ventaja arbitral el Atlético de Madrid ganando la Liga y ganando la Copa del Rey?
¿Quién sabe?
Entonces, otro más. En esta década, estamos hablando de esta década, el FC Barcelona ha ganado la Liga 4 veces.
Pero mira, pero el problema es Madrid-Atlético, ¿por qué metes al Barcelona aquí?
Ahora vamos a eso. Ah,
okay, Because why not? Vamos a meter la revolución bien, que se joda.
Es que ahora vamos a eso, Kidani. Porque entonces, gana la Liga el Barcelona 4 veces. Pero entonces tú no puedes decir, al Barcelona también lo ayuda el árbitro. O sea, el arbitraje siempre ayuda también al Barcelona. Es un revolú que entonces tú quieres también. Claro, de nuevo, o sea, hay equipos grandes que sí tienen sus ayudas. Y hay que decirlo, al Madrid siempre han habido ayudas. Que han tenido.
¿Escucharon?
Hay que decirlo.
¿Escucharon? On the record.
Hay que decirlo. On the record. Hay que decirlo. Han habido penales que no son. Han habido manos que... Hay que decirlo porque es la verdad. Hija de Dios, yo no me voy a poner aquí a decir que el arbitraje nunca ha ido al Madrid porque es la verdad. Wow. El Madrid ha tenido sus ayudas arbitrales y es cierto. O sea, yo no voy a decir cosas aquí que no son. Pero de nuevo, o sea... El Barcelona ha ganado la Liga en estos últimos 10 años, la ha ganado 4 veces. Entonces, ¿por qué tú no dices que el Barcelona también ha tenido sus ayuditas más y que solamente beneficia al Real Madrid? La culpa aquí no es ni del árbitro en la Copa del Rey. La culpa aquí no es ni del Real Madrid, que haya remontado 3-1 y hayan ganado la Copa del Rey y hayan pasado a semifinales. Aquí la culpa es de un señor que está sentado en el banquillo siendo el director técnico mejor pagado de la historia del fútbol español. La culpa aquí es de que tiene el jugador más caro fichado en su historia y lo mandan cedido al Chelsea porque el Cholo Simeone no sabe qué hacer con él. La culpa aquí es de la directiva porque amaneció la pancarta esa en Valdebeba y solamente mandaron un comunicado de prensa diciendo lo que hicieron estuvo mal y qué sé yo, sabiendo ellos quién literalmente fue eso. La culpa es de los jugadores también. Ellos mismos se eliminaron, no tan solo ni de la Champions en noviembre se eliminaron de la Champions. Se eliminaron de la Copa del Rey, se eliminaron ahora esta pasada semana. Están eliminados de la Liga porque están bien abajo en la Liga, están a 13 puntos, si no me equivoco, del Barcelona.
Ajá.
Y te eliminas de la Champions, cabrón, teniendo un grupo súper fácil, Bayer Leverkusen. Tenía al Cruz Bruja y al Oporto, o sea... Terminaste cuarto, o sea, que ni siquiera entraste a Europa League.
Ajá.
Y la culpa es del Madrid porque los ayudan los árbitros.
Héctor, respira.
No es culpa, o sea, tú tienes que ver tu equipo, cabrón.
Si miras el monitor, se ve más rojo de lo igual.
Tú tienes que ver tu gente, Gilmarín. O sea, cabrón, estás al garete.
Esta es la descarga del partido de verdad.
Lo estoy diciendo. Si la semana pasada el partido de la semana estuvo fuerte, este cabrón, yo de verdad que no lo quiero ni ver de cerca, porque de verdad que Gilmarín eres un cabrón también.
Ahí está. Espérate, ponchamelo. Ahí está, dilo ahora.
Gilmarín eres un cabrón y siempre, como siempre te digo, el Real Madrid va a mandar en la capital.
Y como diría Wanda, la tienes adentro.
Que la chupen.
Ahí está, que la chupen.
Y pues nada, de mi parte, pues ese es el partido de la semana.
Ahí está.
Ya creo que me puedo relajar un poquito.
Sí, ¿verdad? Sí, ya, okay. Respira.
Gracias.
Te hace falta. Aquí, Dani, sí. ¿Cuál es tu partido de la semana?
Oye, mi partido de la semana es nada más y nada menos que Don José Mourinho y la Roma. En el partido, ¿verdad? De... que les había recomendado en el episodio anterior, que era Napoli contra Roma. Buen partido, cerradito, que terminó 2-1. Uh-huh. Pues, no sé, al Special One se le ocurrió, oye, perdimos, vamos a sacarnos una foto de equipo.
De verdad que Mourinho y sus tácticas
Observemos, ¿verdad? Estas caras enfocadas de Belotti, Dybala y Abraham. Ellos están altamente contentos por la foto del equipo, luego de la derrota.
De verdad,
¿a quién carajo se le ocurre hacer una puta foto de equipo después de una derrota? Un partido importante.
Porque probablemente Mourinho lo que quiere es enseñarles a que no pierdan o algo así. No sé, él tiene que tener alguna lógica rara, de verdad.
No hace sentido alguno, mano. Mira, de verdad, si tú como entrenador tú quieres intentar subir la moral del equipo o afectar en sus emociones o algo luego de una derrota, no les hables ese día. Es lo mejor. Próximo día en el entrenamiento de Recovery, que esa es la mentira más grande del fútbol, cabrón, el entrenamiento de Recovery, porque como quiera sales explotado, maldita sea un dolor. Ahí tú lo hablas con ellos, haces tu charla, táctica, después pasan al plano de Recovery, cardio, pendeja, se van y tocan la pelotita, haces un jueguito o algo para subirle la moral. Se hace en todos los equipos profesionales que hacen jueguitos pendejos de quítame el babero, un rombito, hacen apuestas
la botellita,
hacen apuestas de quién le pega más veces al travesaño y pendejarse.
Un 2-3 pescado.
Pero una foto de equipo luego de una derrota, un partido importante que eran 3 puntos que se los podías quitar al que está liderando ahora mismo la Serie A.
Tacho, está imposible. Que ellos no le iban a ganar tacho. Nunca nada. Poli,
bueno, mano, yo puedo decir que de los últimos partidos de Serie A, los dos equipos que más le han dado la talla a Napoli es Inter, que le logró ganar 1-0, uh-huh, y Roma. Pero es que el Napoli está fuerte.
Está fuerte. Están ya hackeado. Están ya como 20 puntos en la Serie A.
Napoli, está muy cabrón.
Napoli, si en 5 o 6 fechas, si se mantiene así, ya es campeón.
Aseguran. Uh-huh. Increíble. Oye, mi partido de la semana. Esto es un partido por partida doble. Y les voy a explicar por qué. Ponchame la foto por ahí. Porque, observen esto. Esto fue en el pasado juego del FA Cup entre Manchester United y Reading. Arriba. Obviamente están viendo a Christian Eriksen como el anormal de Andy Carroll, delantero del Reading,
delantero
del Liverpool. Está básicamente partiéndole el tobillo, la pierna, el muslo, el todo, uh-huh, todo. O sea, el cabrón le entró con todo.
Sí.
¿Qué pasa? Luego de esta falta, que el árbitro no le dio una trapo de tarjeta a Andy Carroll, no hizo absolutamente nada. Christian Eriksen juega como 5 minutos más, pero eventualmente lo terminan sacando. ¿Todo bien? Uh-huh. Se filtra luego del juego la foto que estamos viendo aquí de Christian Eriksen en muletas. Y esta semana nos enteramos que Christian Eriksen va a estar fuera hasta el mes de abril o como tarde mayo. Básicamente Christian Eriksen ya se jodió por la gran parte de la temporada.
Sí, vamos a decir que está fuera de lo que queda de la temporada.
Más o menos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es cuando más lo necesitamos. Viene la Europa League. Viene la Carabao Cup, que hoy miércoles United juega la semifinal y muy posiblemente se pueden meter a la final. Estamos vivos en el FA Cup.
Ya se está declarando campeón el cabrón.
No, yo no me estoy declarando campeón. Yo estoy diciendo que United le ganó a Nottingham en el primer juego 3-0.
¿Qué tú
y
te
en
vas
la
a hacer?
Vuelta,
¿qué tú te vas a hacer? Ganar. ¿Qué tú te vas a hacer si el Nottingham Forest gana?
Bueno, esto es fútbol. Si Nottingham Forest gana la semana que viene, me voy a cagar en la madre que me vuelvo a parir. Sencillo. Pero por ahora, United tiene un pie y medio, uh-huh, en la final de la Carabao Cup. Sí. Estamos vivos en el FA Cup. Estamos jugándonos los puestos de champion en la liga. O sea, nosotros necesitamos a Eriksen. Eriksen, después de Casemiro, ha sido nuestro... Bueno, Está Rashford, yo creo, porque es el que está metiendo los goles. Casemiro y Eriksen, o sea, el top 3. Está él ahí.
No hace medio campo.
Y ahora mismo está fuera. Entonces, gracias a la normal, el fracasado de Andy Carroll. Come, ponchame la cámara 4, porque es cara que me toca a mí.
Vamos, crécete.
Andy Carroll, yo sé que tú no hablas español, pero no me importa. Te lo voy a decir como
quieras. Hay caption, hay caption. Sí, hay caption.
Pon caption por ahí, para que me entiendas.
Porque Joe Chapman me dijo que él ponía los caption y...
Ah, oye, un saludito a Joe Chapman.
Y veía.
Sí, está gozando. Oye...
Oye, que te lo puedes encontrar quizás en la
vez,
final.
Joe Chapman, nos vamos a ver en Wembley. ¿Ah? Tranquilo. Ahora, volvemos al partido. No me distraigas. Va. Andy Carroll, tú eres un fracaso. Tú te fuiste de Newcastle a Liverpool con todas las expectativas de que ibas a ser super goleador inglés y fracasaste en Liverpool. De hecho, la época más mierda que ha tenido Liverpool en la historia moderna fue contigo de delantero. Estás ahora jugando en Reading. Un equipo que yo no sé ni en qué división juega, probablemente en la segunda. Y no estás haciendo absolutamente nada ahí tampoco. Entonces vienes a Old Trafford a tirar tackles al garete porque por algo te sacaron una doble amarilla.
Vino a machetear.
Le hizo lo mismo a Casemiro. Vino a machetear. Sacó de carrera a Eriksen. O sea, brother, tú eres bruto. O sea, ¿qué te pasa? ¿En qué momento después tú lesionas a Christian Eriksen? Que eso es lo más noble que existe en el fútbol. O sea... ¿En qué cabeza cabe? Y para colmo, el árbitro es otro inepto. Papo, eso era de roja directa. Eso era una maldita roja directa. Tiene y darle, no hiciste nada.
Tiene que darle gracias a Dios que en ese momento no estaba Licha Martínez en el campo porque se lo llevaba por delante.
Lo iba a dar bendito. Que le dé gracias a Dios que yo no estaba en el campo porque yo lo iba a destrozar en ese momento.
Uy, peligro, mira, uy.
Me
crezco. Macho alfa.
Wow. De verdad que Andy Carroll, eres lo peor de lo peor. Y qué cosa, y qué pena que ahora Christian Eriksen se tenga que perder la gran mayoría.
Sacó el macho a pasear, Mr. President.
De verdad que sí.
Pero eso ayuda a Savitzer, ¿verdad? Por eso fue que llegó
Savitzer,
pero igual como que era, no es lo mismo tener a Eriksen que ya está bastante acoplado con el equipo.
Claro, es que no se compara porque no estaba proyectado la sesión de Savitzer y Eriksen viene haciendo un buen papel. O sea, lo dije el episodio pasado que el Manchester viene como que en esa resurgencia de buen nivel, ¿me entiendes? Que han ido al hilo ahí. Claro. Sacando puntos, están que tercero.
Que joderse. Estamos cuarto, de cuarto. Hecho. Estamos empate con Newcastle.
Eso es así. Exacto.
Y de verdad que está cabrón. De hecho, en el comunicado que tiró Manchester United anunciando la lesión de Eriksen, lo pusieron bien claro. Esto fue a causa del tackle que le hizo cabrón
así
de
es que, así es que.
Con nombre y apellido. Muy bien. Así que nada, llegamos a la parte final de este episodio de La Partida Podcast. Si llegaste hasta esta parte, dale like al video, mándanos un saludito en el chat o mándanos para el carajo como usted.
Como desee.
Como usted más cómodo se
siente. Y ahora tiene más plataformas para hacerlo porque mira, si no nos escribe en la Premier, nos deja un comentario. Si no nos deja un comentario, va a Facebook, va en Instagram. Y si no te gustan esas dos, está el Discord, papá. Y mira que ya han habido movimientos y... Oye, ponchame y comecito rápido. Pues. A toda esa gente que está pendiente, que la Juventus pierda para escribirle rapidito a mierdita en el Discord. Los estoy velando, papá.
Tiene una lista.
Manealo.
Tiene una lista. Mira que el que administra el Discord es este hombre. No lo encojones porque los van a bloquear para el carajo.
Manealo.
Oye, come.
I do not say nothing. Or I will get in trouble.
Oye, come. Ponme ahí el numerito otra vez. Si usted se quiere auspiciar en este podcast, este es el número que usted tiene que llamar: 787-221-9530. O nos escribe a info@gw5.com. Así que si usted quiere poner su brand aquí en este super bello podcast que usted está viendo aquí, este es el contacto, este es el número y ese es el email. Usted se comunica y cuadramos algo. Seguro. Tú sabes cómo es.
Seguro.
Así que usted busque promocionarse con el mejor podcast de fútbol que tiene Puerto Rico.
Qué bonito se escucha eso.
Mire.
Qué espectacular. Aunque es la verdad.
Es la verdad. No, claro. Yo no digo mentiras. A mi Dios no le gustan las mentiras y por eso es que yo no miento. Oye, también quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo al Club Soccer Dads. Este pasado fin de semana estuvieron celebrando la final de su torneo en la cancha de Fray Comal y de verdad que, wow, nos invitaron para allá y le quiero enviar un saludito a Roy y a todos los muchachos porque de verdad que se pasó, cabrón. Vamos a empezar por ahí. Y qué tremendo juego, de verdad que yo no había visto una final así en tanto tiempo. Una final que terminó 4-3, donde hubo de todo. O sea, por poco hubo hasta una remontada, de verdad que se pasó cabrón.
Wow.
De verdad que los muchachos allá nos recibieron como mano, como si fuésemos panas ya, de verdad que la pasamos cabrón, le queremos enviar un saludito. Oye, Club Soccer Dads, síganlo en redes, en Instagram y en Facebook, en YouTube también, los consiguen así mismo, Club Soccer Dads. Ellos tienen su propio podcast donde analizan todo lo que pasa en la liga y lo que pasa en el torneo. Ellos
hay pochichitos internos y todo, está buena la cosa.
No, oye, de verdad que tremenda liga, tremendo concepto, tremendo torneo, estuvo muy bueno. El próximo martes 6 de febrero, ¿verdad? El 6 de febrero es martes, déjame corroborar
aquí. Chequea.
Vamos aquí, February. La próxima semana, sí, el lunes 6 de febrero, arranca otra temporada más del Club Soccer Dads. Y los juegos los transmiten también en vivo por YouTube.
¡Coño!
Así que en el YouTube de Club Soccer Dads, si usted quiere ver, para que no diga que en Puerto Rico no hay fútbol.
Exacto.
Oye, ahí tiene una liga que le meten bastante bien. Así que para que se entretenga un rato, de nuevo, un saludo a todos los muchachos. Gracias por recibirnos allá en la final que tuvieron este fin de semana. Y vamos a volver, porque de verdad que eso está cabrón. Y vamos para allá de nuevo. También, oye, nos siguen a nosotros, a La Partida Podcast, en Facebook y en Instagram como @PartidaPodcast. También
con L.
Con L. Oye, aquí, mira, como está aquí escrito.
Partida.
También suscríbase aquí a YouTube, a GW5 Network, para que no solamente vea La Partida Podcast, sino para que vea el purruchazo de contenido que tenemos aquí de Birra Lounge, No Me Pasa Nada, De Madre, Juego de la Mesa. O sea, papita, aquí hay de todo. Aquí hay de todo también. Oye, hablando pop, está aquí también el GW5 Network. Uh-huh. Así que no hay excusa. De aquí tiene entretenimiento como es. También nos puede escuchar en formato de audio en Spotify o Apple Podcast.
Para el taponcito.
Ah, sí. Pero cuando esté en el tapón. Y mira, si usted vive para Naranjito, para allá arriba. Ahí
se está caliente la cosa.
Escucha dos semanas de programa.
Ahí tiene break para escucharnos de camino, mira, cómodo.
Si necesita un ratito de despojo en el tapón, es el momento de escuchar La Partida.
Vaca. Exactamente. ¿Y qué se me queda, muchachos? ¿Se me queda algo?
No, estamos ready.
La red de nosotros.
Bueno, oye,
si ustedes no quieren seguir,
vamos a debutar. Vamos a debutar. Mira, ponchame come. Me consigue en Twitter, @KIDI_10. Sí, KIDI10. Ese es mi apodo. Y en Instagram me consigue de la misma manera, pero sin el underscore. @KIDI10. Así que yo comparto mucha pendeja por ahí, mucho meme. Si quieren.
Héctor, ¿tú quieres dar tus redes?
Pues mira, Héctoriño en Twitter. No lo uso mucho, pero ya que lo puse aquí ahora en el podcast, pues tengo que empezar
a usarlo. Ya que te pusieron un despot.
Sí, ya te puse un despot, así que pues Héctoriño en Twitter, así que ahí me pueden seguir. El Instagram es un poquito más complicado porque ahí ya son cosas más serias, tú sabes.
Ah, ok.
Ahora, o sea, que ahora los hombres casados, tú sabes que ahora pues...
Ah, hombres casados, es verdad.
El fichaje de esta temporada es que perdimos de la soltería aquí a Don Héctor y Rizabi.
¿Qué clase de cierre ese mercado de fichaje?
¿Por cuántas temporadas el contrato?
Eso no, sí,
el contrato es más uno. Cada vez que salga la temporada, otro, se añade automáticamente.
Firma otra extensión
de contrato.
Oye, a mí me consiguen como @PartidaPodcast en Instagram. Denos follow. También @PartidaPodcast en Facebook. Ya yo lo dije, en verdad.
Sí.
A mí mis redes personales me consiguen como jvr.lopez en Instagram. Si quieres dar follow, bien. Si no, también. Me importa más que le des follow a La Partida. Para que te mantengas al día con el fútbol. Y nada, muchachos, nos vemos la semana que viene. Vamos. A las 10 de la mañana aquí mismo en el GW5 Network, a la misma hora en el mismo canal.
Llévatelo, come.
Hablamos.